Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Es la una en punto. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Toril en Onda Madrid a través del 101.3 de la frecuencia modulada, a través de la página web de Telemadrid para todo el mundo y para quien quiera verlo en persona, en vivo y en directo, desde el patio de Cuadrillas de las Ventas, también en este lunes, en este festivo, en este 16 de mayo, por cierto. Carmelo, buenas tardes.
Buenas tardes,
lo primero, Javier. Lo primero, buenas tardes. 102 años se cumplen hoy de la muerte del rey de los toreros, de José Gómez Ortega, de Gallito.
Y esperemos que al romperse el paseillo de hoy, pues se guarde el tradicional minuto de silencio. Y fíjate que seguimos viendo a Joselito en la tauromaquia actual.
Sí.
El mismo Morante lo lleva muy dentro.
Sí, nos lo recuerda cada vez que tiene oportunidad. Pues lo dicho, que esperemos que se guarde hoy el correspondiente minuto. Vamos, se va a guardar, entiendo, seguro, ¿no?
Seguro, seguro.
Seguro, se tiene que guardar como todos los años. De lo de ayer, dos orejas, dos, con algún pero que otro por parte de algún sector de la afición. Dos orejas vimos ayer, las de Álvaro Lorenzo y la de Curro Díaz, que puntuaron, pero la imagen sin duda fue la de Ginés Marín, que con el muslo literalmente atravesado se quedó en la cara del toro, pero atravesado además de verdad, Carmelo, las imágenes yendo a la enfermería. Por cierto, hay una fotografía que yo creo que ya es la fotografía de la feria.
Sin
dándole
duda.
Un beso a su padre, a Ginés, que además es su picador, y dándole un beso camino de la enfermería con un boquete en el muslo tremendo.
Es la foto de Alfredo Arévalo, que cuenta mucho porque habla de la educación taurina, esa mirada de Ginés perdida y ese rostro serio, que Ginés no se miró en ningún momento ni hizo ningún aspaviento y literalmente le había atravesado el muslo, el tercero del parralejo, le había inferido una cornada con dos trayectorias de 20-25 centímetros y su padre, Guillermo Marín, que es guardia civil también y que además es asalariado de su hijo, estaba prudentemente esperando su momento para acercarse a su hijo y la foto cuenta mucho porque Guillermo tiene las manos en la espalda, intenta no entorpecer el paso de su hijo, pero le está dando un beso en la mejilla
y preciosa.
Ginés, el amor y el dolor muchas veces van por dentro, Javier.
Sí.
Y yo no sé lo que pudo sentir Ginés, seguro que sintió algo muy especial.
Sí.
Pero la mirada la tenía puesta en la enfermería porque Ginés Marín quería volver al ruedo y después no pudo. Lo tuvieron que intervenir bajo anestesia general.
Claro.
Ha sido trasladado a la fraternidad y ahora mismo es duda para el cartel que para mí era el favorito desde San Isidro, el del día 25, la corrida de Fuente Imbro junto a Urdiales y Rocarrey. Y también es seria duda, esperemos que llegue a la beneficencia, porque Morante está anunciado con Emilio de Justo y Ginés Marín, y de momento Morante está solo en el cartel.
De momento sí, veremos. Bueno, Ginés está bien, nos lo contaba ayer en el Toril, ayer por la noche el doctor Máximo García Padrós, se le ha trasladado al hospital, pero lo que decíamos, el parte es tremendo, dos trayectorias, 20 y 25 centímetros, contusión en la femoral, con lo cual a milímetros de haber contado
un percance muy grave.
Un percance gravísimo, así que, oye, que toda la suerte del mundo para Ginés, todo el ánimo del mundo para Ginés y que se recupere cuanto antes.
Y después, ¿cómo cayó? Qué feo cayó.
Sí.
Se dobló totalmente el cuello.
Nos
parece
recordó
que
al Domingo de Ramos.
Nos recordó al percance de Emilio de Justo y parece que afortunadamente no ha trascendido ninguna lesión en la zona vertebral porque desde luego cayó muy malamente.
Muy feo.
Y hay que subrayar también que ayer Álvaro Lorenzo hizo el paseillo con una cornada del primer día
con
de la corrida.
Con los puntos todavía puestos.
Con la corrida de la corrida de Montalvo. El martes por la tarde vino a pasar revisión con Máximo García Padrós y bueno, dijo que estaba para torear, pero hizo ayer un esfuerzo y tampoco vendió ni en su momento en el ruedo la cornada ni poco después, porque no ha hecho ninguna alusión al tema y la verdad es que lo hemos visto como si no la tuviera.
Desde luego que sí. Bueno, para hoy, ya lo saben, segundo lunes de feria, segunda novillada, llega el ciclón Fonseca, que le espera mucho, le esperamos mucho en esta plaza porque la verdad es que el mexicano viene triunfando allá por donde pisa. Lo acompañan Santana Claros y Álvaro Burdiel con la del Conde de Mayalde. ¿Tienes ganas de ver a Fonseca, Carmelo?
Tengo muchas ganas de ver la novillada del Conde de Mayalde.
Sí,
tengo, y tengo muchas ganas de ver a los tres, especialmente Fonseca es el que viene dando golpes más fuertes, pero hablan de un gran crecimiento de Álvaro Burdiel durante este invierno, porque recordemos que es un novillero con una alta capacidad artística y siempre pues se presupone que es más difícil hacer ese tipo de toreros, ¿no? Es un Juan Ortega del Norte, Álvaro Burdiel.
5 minutos sobre la 1 de la tarde, es momento, como cada día a esta hora, para leer la prensa, la de ayer y la de esta mañana. ¿Tienes los titulares de la prensa del día, Carmelo?
Creo que sí.
¿Crees que sí?
Vamos
a ver. Lo que lees, no te dejes a ninguno fuera, ¿eh? Especialmente hoy que lo tienes cerca.
No, hoy cerramos con Sixto Naranjo. Igual me olvido de nuestro Gonzalo, welcome.
Gonzalo no está hoy, ¿eh? Hoy ha causado baja. Está bien, que nadie preocupe, está de viaje.
Y nos está escuchando, además.
Y nos está escuchando si la cobertura lo permite, claro que sí. Además está yendo a un sitio maravilloso.
A una plaza que se le daba fatal a Juncal.
Sí, es verdad.
Esa feria se le daba muy mal.
Muy mal. ¿Que por dónde empezamos? A ver, cuéntame.
Empezamos con El Mundo, por ejemplo, con el titular de Zabala de la Serna, Feria de San Isidro, sangre, honor y 2 toros de gloria. Haciendo alusión al lote de Curro Díaz, en El País, Antonio Lorca titula Cornada grave a Ginés Marín, pundonor torero. Seguimos con La Razón, con Patricia Navarro, que nos deja este titular, Trofeos livianos de Curro y Lorenzo y cornada grave a Marín. En ABC, Andrés Amorós, cornada grave a Ginés Marín, es el titular de ABC. Tengo aquí al ladito a Sixto Naranjo y el titular en COPE es Un domingo de sangre y orejas para Isidros en las ventas. Ahora nos explicará un poquito más. Era broma, viene aquí el de Gonzalo, bienvenida en Toreteate, gran corrida del Parralejo, oreja para Díaz y Lorenzo.
Muy bien.
Seguimos.
Le salió hasta una rima, Gonzalo, ¿eh? Está artista el tío.
Está poeta. Sí. Es verdad, ¿eh? Burladero titula Madrid, un rigor intermitente, haciendo alusión a esa diferente vara de medir del palco, según el torero que sea y la tarde que sea. Y Mar Domingo, tengo aquí los titulares que me has enviado y estoy abriéndolos porque creo que nos queda alguno importante.
Yo creo que has leído...
No, bueno, vamos a leer el de Javier Jiménez en Mundo Toro, titula Un torero. Conciso, telegráfico y que habla de las sensaciones que nos dejó ayer Ginés Marín. Seguimos impresionados.
Desde luego que sí. Tenemos la tertulia más peligrosa de todo el mes en el día de hoy porque es tertulia de periodistas.
Danger.
Sí. Es peligrosa. Es tertulia de alto voltaje. Sixto Naranjo, compañero de COPE, retransmisiones taurinas en Telemadrid. Lo primero, enhorabuena por el fin de semana.
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias, hombre.
Ha sido un fin de semana intenso, ¿eh?
Intenso, pero agradecidos por el seguimiento, orgullosos de que la gente conecte con Telemadrid y todos los fines de semana, este caso con la Copa Chanel el sábado en San Agustín del Guadalix y ayer domingo aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, pero sí que es verdad que bueno, ya llegarán las vacas flacas, pero vamos a sacar pecho lunes después de estos buenos datos de audiencia, la verdad.
A Sixto lo pueden escuchar a partir del miércoles en el Albero, en cope.es, en ese maravilloso programa que hace, entre otros con Julito Martínez Romero, periodista y torero. ¿Qué tal, Julito?
¿Qué pasa, mal amigo? Vuelvo
¿Cómo
a casa.
Estás? Aquí vuelves a casa, ¿eh? Sí. ¿Esta fue tu casa un día?
Fue mi casa.
Sí.
Y algún día, quién sabe si volveré.
Bueno, oye, ojalá. De momento estás
en el camino.
Estás en el camino, estás en COPE, estás con Sixto, además estás también ahora por la noche, ¿no?
Ahora por la noche. Hoy de festivo, pero...
¿Te ha caído la del pulpo?
Muy bien. Y Manuel Valera, que es compañero de Televisión Española de Tendido Cero. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
Pues nada, un gusto estar aquí con vosotros, con vuestra audiencia y en esta Casa Santa, en un día como hoy, 16 Sí. Y que se cumplen 102 años, ¿no? De que nos dejó el rey de los toreros.
Sí, desde luego. Minuto de silencio a Joy, ¿no? De eso no tenemos ninguna duda.
Claro, siempre.
Tiene que haber. Siempre. Sí.
Tiene que haber.
Si no, ya alguien lo recordará.
Sí, sí, sí. No, vamos, seguro lo van a recordar. No tengas ninguna duda.
Debería ser minuto y pico, ¿eh? Porque a los 40 segundos hay alguien que hace... Y sí. Se acaba el minuto.
Sí, sí, sí. Desde sí, luego sí. Que sí. Oye, ¿cómo estáis viendo la feria? ¿Cómo estáis viendo la feria, Julio?
Yo muy bien. De ¿sí? hecho, ayer vi los toros con Gonzalo Bienvenida, y hablábamos que tenemos más o menos la misma edad cuando éramos más jóvenes. Todavía lo somos, que veíamos la feria por la tele y había de eso de... Contábamos 6 días, quitando los rejones, 6x6, 36 silencios, no pasaba nada, toros aburridísimos. Y este año, en lo poco que llevamos de feria, creo que están saliendo toros interesantes.
Sí, ¿verdad?
Toros que están, bueno, a su manera, unos más, otros menos, pero creo que están pasando cosas. Uh-huh. Tanto en Madrid, como pasó en Valencia, como pasó en Sevilla, o sea que son años...
Y yo creo que hemos roto buenos. Una dinámica también, afortunadamente, y es la de... aunque es verdad que bajó el número de abonados, pero las entradas están siendo superiores a las de los últimos San Isidro. O sea, las sí. entradas sueltas se están vendiendo. Ayer había un para el cartel que era, ¿no? Aunque era el día de San Isidro, yo creo que ese casi lleno que había. La novillada del pasado lunes a mí me sorprendió la cantidad sí. de gente.
Hubo gente,
que
¿verdad?
Sí, mucha novillada. Sí, sí. Yo creo que eso es una de las buenas noticias que de momento también está dejando esta feria de San Isidro.
¿Cómo lo estás viendo tú, Manuel?
Bueno, pues ha vuelto la vida, ha vuelto San Isidro y es literal el eslogan de este año, ¿no? Había muchísimas ganas de toros. Yo creo que eso se ha visto, ya se vio el año pasado a medida que se iba retomando la normalidad de las fechas y de las ferias, y 29 días que se nos van a quedar cortos, yo creo, al paso que vamos.
¿Sí? No sé yo,
Un poco desigual.
Ojalá se quede
yo
corto.
Yo estuve las 4 primeras porque el miércoles estuve con Carmelo ¿sí? viendo estuve al Juli, juntos. Y luego he estado en Jerez y ayer ya vine muy cansado y estuve viendo a Sisto ¿sí? por Telemadrid.
¿Has ido a tantear la feria de Jerez? A ver cómo
bueno, estaba. Sí, estaba allí viendo las tres, la de Rejones y las otras dos, y muy bien. Le comentaba antes a Sisto que se nota mucho el cambio de plaza, el cambio de ambiente, de sensibilidad, de exigencia también.
Sí.
Y gusta ir cambiando para ir notando esa diferencia, ¿no? Sí. Madrid tiene unas peculiaridades, lógicamente. Madrid también está cambiando porque están cambiando todas las plazas y yo creo que hay cada vez más distancia entre la afición y el público. Eso se está notando, se ha notado en Sevilla, se está notando aquí en Madrid. Bueno, no está ni bien ni mal. Es algo a lo que habrá que ir acostumbrándose e ir tomándole el pulso.
Uh-huh. ¿Creéis que ha cambiado la exigencia en Madrid, Sixto, Julio, vosotros
sí.
también?
Sí, vamos. Indudablemente. Sobre todo porque... Esto que te decía de que el abono ha bajado, aumenta las entradas sueltas, claro. Eso significa que el público es más volandero. El que viene un día no suele venir otro. Entonces, el criterio cambia de tarde en tarde. Antes había un núcleo de afición grueso, amplio, que te marcaba por dónde iba el nivel de exigencia de una feria. Ahora, como decía Manuel, ese núcleo de aficionados es más reducido, su poder de influencia queda reducido y el público de una tarde a otra cambia. Lo vimos ayer. Ayer fue el día de San Isidro, la gente venía de la pradera, venía de pasarlo bien, y la gente quiere seguir pasándoselo bien en la plaza. Entonces, bueno, pues quizá a lo mejor las orejas que se otorgaron el día de ayer, pues venían un poquito acorde a ese festivo, ¿no? Que se notaba en el ambiente, ¿no? Es decir, y eso pasa en otros festejos también, claro. Cuando llega el fin de semana, los jueves, el viernes, pues es un público más de aluvión que viene al reclamo de esos carteles que antiguamente, bueno, no tan antiguamente, o sea, 5, 6, 7 años los carteles fuertes eran a partir de martes, miércoles y ahora ha cambiado, ahora se pone al fin de semana más cercano,
se pega un poquito
jueves,
al fin de semana.
Viernes, sábado, y ahí es cuando, bueno, pues oye, el que viene un día a los toros y luego se tiene que volver a su casa, pues oye, le gusta irse diciendo, ha salido a hombros o ha cortado una oreja fulano mengano.
Sí, que además hay un montón de jóvenes que vienen las primeras veces, pues atraídos por también políticos que se acercan a los toros y bueno, sienten sí. que eso puede ser lo suyo, vienen, también les gusta la fiesta, el jaleo que hay en los toros, aunque algunos...
Es que hay mucho jaleo, ¿eh?
Algunos lo quieren prohibir, dicen.
¿Ah, sí?
Sí, que no nos gusta que prohíban los toros, pero otras cosas sí quieren prohibirla.
Julio, porque ¿qué dices? ¿Qué dices?
Los toros, hay mucho lío y tal, bueno. No, hay mucho taurino
no sé qué les escuchas.
Y muchos de esos, pues tendremos que conseguirlos, atarlos y que hoy sí. son público, pero el día de mañana puedan ser aficionados y el criterio, bueno, cada uno tendrá el suyo, pero es verdad que...
No, pero pasan... eso sí, llega el Juli y pone a todos, ¿de acuerdo? Ahí ya no hay ni afición ni público y...
¿Te has recuperado ya del éxtasis de Julián?
Bueno, Julito, sí. Me deshidraté un poco a nivel lágrima, ¿no?
Qué bien estuvo, ¿eh?
Estuvo.
El Juli estuvo muy bien aquí, pero es que en Jerez no ha estado peor, ¿eh?
Sí.
Está, es que está estupendo, está en estado de gracia.
Bueno.
Desde el principio hasta el final.
Sí.
Pero no es una sorpresa tampoco.
No.
Mucha gente
se
sorprendió, sí, pero dije, bueno, sí, pues es que es como siempre. O sea, que tampoco...
Hombre, no, siempre no se pone a llorar en el Madrid.
Bueno, no, ya, pero que mucha gente... Bueno, no, 25 años parece que han tardado en descubrirlo. Algunos. Digo, bueno, pues no sé. Yo llevo 25 años no viéndolo porque soy joven,
pero... sí que es verdad que en Madrid, el año pasado en el Festival Benéfico, sí, del 2,
sí,
de mayo...
Sí. Ahí dio una... Sí.
Y la gente también le ha captado de otra manera.
Sí.
El trato de la afición de Madrid con el Juli sí que creo que también ha cambiado algo, ¿eh? Y yo, sí, creo que eso se notó ese día y este año.
Y también se notó en Vista Alegre.
Yo, sí, creo que ha habido un cambio también en cuanto a ese rigor demasiado excesivo y a veces injusto que se tenía, sí, con Julián López.
Y una vez cambiado ese chip, lo hablábamos ayer en el Toril, es que puede pasar cualquier cosa. Sí. Es que te puede abrir, sí, siete veces la puerta grande, o sea, en tres años.
Que el viernes además viene con los de casa, que viene con así grandes.
Sí, puede pasar de todo, ¿eh?
Y si hubiese tenido buena espada, que es verdad que la espada quizás sea su principal debe, pues igual sí tendría siete puertas grandes en Madrid.
O más.
A alguno,
sí,
se le olvida.
Pues
sí,
puede ser.
Y muchos que tal y cual, se les olvida que tiene siete en Sevilla, que sí, no las tiene Curro Romero ni las tiene Morante. Eso algunos lo omiten.
Pero yo creo que esa diferencia la ha notado él mismo.
Sí.
Él mismo está teniendo otra sensibilidad, otro alargar el muletazo, otra tranquilidad. Y creo que él mismo se está redescubriendo a sí mismo.
Bueno, las lágrimas del otro día lo dicen todo, quiero decir. Aquí ha habido otras tardes que es verdad que igual con la espada ha podido pinchar faenas de triunfo, pero verle llorar como un niño, como le vimos el otro día, eso da muestra de que él había sentido algo especial que no había sentido, sí, antes en esta plaza, yo creo.
Es que Morante y el Juli son como las gemelas de tú a Boston y yo a California. Es decir, el Juli es el torero de Sevilla y Morante es el torero de Madrid. Es que la vida está muy loca y la tauromaquia más.
Bueno, normalmente también ha habido ese traspaso, ¿no? Por, sí, ejemplo, ocurrió, Paco Camino era de Sevilla, sí, pero es torero de Madrid, sí, ¿no? Es torero
el Cid,
de Sevilla.
¿No?
El Cid, por ejemplo, también,
sí,
¿no? Siempre en Madrid ha habido esa sensibilidad con ciertos toreros de Sevilla y es verdad que le faltaba al Juli. Yo creo que la rabia era de que con lo mal que yo lo he pasado en esta plaza, y que cuando, sí, he cuajado un toro y como hoy...
Y él sabía que no tiraba. Yo creo que el Juli era de las primeras veces que sabía que no tiraba del cartel y que ya no tiene que tirar de las ferias como tantos años ha tirado. Que era quizá Morante, el cartel ese Morante Aguado Ortega, que antes era el Ponce Juli Manzanares, ha cambiado ese paradigma. Y el Juli, el hecho de tener que apuntarse, entre comillas, a esa corrida casi impuesto por Morante, que nos lo dijo en COPE, que hablamos con él, sí, que bueno, hablaba de demagogia y de ciertos toreros que ahora hacen eso como un gesto y él lleva haciéndolo toda la vida. Él sabía que no tiraba del cartel, que la gente no venía a verlo a él, y al pincharlo, pues imagino que también ahí las emociones brotan de otra forma que si fuese la de García Grande.
Oye, Manuel, ¿qué tal por Televisión Española? Entendido cero, lo seguimos todos los sábados, como no podía ser de otra manera. ¿Cómo están allí las cosas?
Bueno, bien, pues mejorables, como en todos los sitios. Yo se lo digo, asisto muchas veces, me siento un poco como el niño Torres. Te has criado viendo un equipo y de pronto te dan la camiseta y te pones a jugar. Es exactamente así como me siento. ¿Sí? A mí me gusta decir que estoy de becerrista, que me han dicho que no lo diga más, pero yo me siento cómodo así y, ¿sí?, disfrutando muchísimo, porque cuando tu trabajo consiste en tu pasión, se diluye, ¿no? No existe el trabajo como maldición bíblica, y me limito a disfrutar porque mi mujer me dice, te están pagando por lo que tú pagabas antes. Y digo, pues cierto. Y eso es, sí, eso es una bendición. Y desde también luego es una bendición el asumirlo y el ser consciente de que uno tiene ese privilegio. Ojalá, lo que dure, ya está.
¿Dónde estabas antes de Tendido Cero?
Yo estaba en Televisión Española, y antes he pasado por todas las teles. Desde el 94 que empecé la carrera, empecé a estudiar. Los pobres tenemos que trabajar y estudiar a la vez. Y a mí nunca se me había ocurrido acercarme a Tendido Cero por inocencia mía, pensando que allí habría una fila de 1.200 tíos esperando a entrar. Cuando me dijeron, no, sí, no hay nadie en la puerta, pasa. Para mí sigue siendo inexplicable, porque ¿dónde mejor se puede estar que en los toros? Para mi gusto... Salvo, sí, que me dijeran, mañana vas a seguir al Atleti día y noche. Pues sería lo único que podría estar al mismo nivel, pero nada más.
Sí. ¿Cuánto atlético hay,
sí,
por aquí hoy?
Sí. Es que, lo dices como si fuera malo.
Bueno,
sí, algo ha dejado
sí,
caer.
Sí, la verdad, la verdad que sí.
Siempre que puede la tira.
Es que me he acordado del Cholo, cuando hablaba Manuel, porque me acuerdo de lo de qué buena voz, ¿no? Qué buena voz.
Carmelo siempre me lo dice, siempre me dice, qué vozarrón tiene Manuel, qué locución
no,
tiene,
lo que tiene perfecto. Es oído suyo, no es voz mía.
No, hombre, pero
I
sí,
like
sí.
It.
Sí. ¿Te gusta, eh?
Sí.
Oye, igual no debería hacerte esta pregunta, pero ¿cuándo le vais a hacer la competencia a Sixto?
Ojalá.
Corridas.
Ojalá, de momento ojalá, ¿verdad? Los vientos son desfavorables, pero esto es un péndulo, va y viene. Y a mí me parece que de hace un tiempo para esta parte el viento está rolando. Sí. Hablo no en un sentido político, que me da exactamente igual, pero sí en un sentido sociológico. Yo creo que está habiendo una reacción y se está viendo en los tendidos porque ayer se decía en la retransmisión de Telemadrid, hay un tópico de las muchas mentiras que se vierten sobre la tauromaquia y es que a los toros solo van personas mayores. Eso es mentira. Eso es mentira. Y de hecho cada vez están yendo más jóvenes. Mm. Esto es importantísimo porque la misión es que una generación más siga con la tradición. Uh-huh. Y eso yo creo que ya está garantizado y va increciendo, me parece.
Uh-huh. A mí me dio esa sensación en la pasada feria de otoño. Yo nunca había visto tanta gente joven. Cierto. Y puede que tenga algo que ver, que decía antes Julio, hay quien lo quiere prohibir. Puede que tenga que ver mucho el jaleo que se monta aquí después, porque es que está lleno de chavales y en la puerta, si hay aforo completo, lo que te piden es la entrada. Entonces un chaval que viene, que está todo el mundo dentro y que no le dejan entrar, claro, y se da cuenta de que pagando 5 euros, pues viene, se saca una entrada, va a los toros y luego se puede quedar a la fiesta, pues si tienen que entrar en las plazas por esa vía, oye...
Ojalá hubiésemos tenido nosotros a esa edad. Ya, bueno, esta vaya oportunidad. Vaya.
Digo, y como reacción también, cuando se te intenta prohibir algo, pues se reacciona frente a eso, ¿no? Mm. Y luego también hay un problema de relato. Parece que hay un antitaurinismo generalizado, y eso no es cierto.
No es verdad.
No es verdad. Voy a poner dos ejemplos rapidísimos. Cita en solitario de José Tomás en Barcelona. Conté 13 personas disfrazadas de antitaurinos, sufragados, pagados y manifestándose. Éramos 19, 20 mil en la plaza, sí, más otros 19, 20 que se quedaron fuera.
Sí.
Entonces, para mí el titular es 40.000 a 13. Sin embargo, la portada de La Vanguardia al día siguiente era los antitaurinos.
Claro.
Evidentemente hay un problema de relato. El año pasado, en el mano a mano en el puerto de Santa María, con toros de Juan Pedro, con Manzanares y Pablo Aguado, también los conté. Me gusta contarlos. 27.
Sí, además no te lleva demasiado trabajo.
Es que bueno, son más, 27, sí, sí, pero bueno,
en el corral,
era playa, había ambiente de playa. 27 frente a 15.000 o 20.000.
Sí, sí, hace dos semanas aquí a la puerta del ayuntamiento, cuando salí yo de la radio, pues bien, igual no conté porque yo más de 10 ya pierdo los dedos, claro, de la mano y no me daba, pero vamos, no habría más de 20, 30 personas allí. Claro. Y dices tú, oiga, pero es que aquí en 6 días va a haber 20.000 personas diarias.
Por eso cuando me dicen lo de la polémica de los toros, digo, ¿cuál es la polémica de los toros? Es que no existe la polémica de los toros. El que quiere va, el que no quiere no va y mayoritariamente se va. Punto. Sí. No hay más polémica, no lo sé.
Y es bueno que llegue la gente joven y además, lo hemos comentado alguna vez, la gente joven, por naturaleza, hace lo contrario de lo que le dicen que tiene que hacer. Entonces, claro, si a ti te están bombardeando diciéndote que esto es una salvajada y que los toros hay que prohibirlos y que no hay que ir a los toros, que eso es de gente mayor y que eso es de fascistas y de no sé qué, el joven dice, pues voy a ir.
Claro.
Para que te jodas, hablando claro. Hablando claro, sí, porque la gente joven es así. Basta que les digas una cosa para que hagan la contraria.
Pero también es cierto que la tauromaquia es un arte. Es cultura y es un arte. Y por tanto, no es un deporte. Con lo cual, hay un aprendizaje. Es necesario un aprendizaje del rito, de las claves, de los códigos de la tauromaquia. Mm. Y eso es lo que se permite cuando en una plaza están conviviendo distintas generaciones. A mí me gusta muchísimo cuando veo al abuelo con el nieto de la mano.
Sí.
Digo, mira, hay un nuevo aficionado, pero además hay un trasvase de información, de cultura, de arte, de lenguaje.
Por eso es bueno que los jóvenes se acerquen, que se equivoquen como nos equivocamos todos cuando empezamos a venir a los toros y que nos gustaba una cosa y luego con el tiempo te das cuenta que dices, joder, pues vaya cosas que decía yo, o que aplaudía, ¿no? Sí, me gustaban, ¿no? Y creo que eso, cuando mantienes esa fidelidad y a ese público joven le ofreces una oferta de ocio en el que la parte principal sea la fiesta, o sea, el rito a partir de las 7 de la tarde, pero que haya un antes y un después, yo creo que eso es fundamental.
Totalmente.
Para que a la gente se le enganche. Esto no solamente son dos horas de festejo. Lo mismo que decimos a los antitaurinos, que lo del toro en el campo, que no son las dos horas que pasa el animal ahí en los chiqueros y en el ruedo, sino que va más allá, pues también el espectáculo va más allá. Hay una cosa principal que es el rito, lo que pasa en el ruedo, donde un hombre se está jugando la vida delante de un toro para crear esa obra artística, pero también, ¿no?, el que haya un antes y un después, que tú puedas compartir un día de toros con tus amigos, con tu familia, creo que eso es principal y es
totalmente
fundamental. Luego nos iremos dando cuenta, y lo que yo pensaba cuando tenía 20 años no lo pienso ahora con 45,
claro,
y es que eso está claro, y los gustos y las aficiones van desarrollándose y se van limando asperezas y aristas que tienes y que dejas de tener cuando pasa el tiempo, y creo que eso es fundamental, que no se coarte a los jóvenes y
pero se cambia.
Y quizá pienso yo que la fiesta de los toros ya es más fiesta que toros. Porque sí, Madrid ahí tiene mucha salud, Pamplona, plazas así Sevilla, veo días que ha flojeado, Valencia, ¿qué vamos a decir? Bilbao, ni está ni se le espera. Que somos muy optimistas porque aquí desde Madrid se ve todo muy bien, pero fuera de Madrid hace mucho frío y yo no soy tan optimista.
Pero yo creo que siempre ha sido más fiesta que toros, en el sentido de en la inmensa mayoría de los pueblos de España donde se dan toros, alrededor de la plaza de toros lo que se monta es la verbena, la barra, el estar desde por la mañana con los amigos que hace tiempo que no ves.
Mira, este año mal de Morillo.
Claro, claro, claro.
Que también la clave es los carteles.
Es verdad lo que dice Julio, porque hay un relevo asegurado en el escalafón de matadores, también en la generación siguiente de ganaderos. Hay un relevo en el público, porque está volviendo la gente joven, pero el relevo de la afición necesita de más claves, necesita de otras formas didácticas de enseñar la fiesta, y ahí es donde hay que potenciar en estos momentos y poner toda la atención, porque ese público, si empieza a comprender poco a poco lo que está viendo, no se va a ir nunca de las ventas.
Vamos a saludar a uno que trae mucha gente.
Eso te iba a decir, porque también a los toreros hay que pedirles que sean banderín de enganche.
Sí,
y a quien dice sí que lo está entendiendo.
Que lo es y mucho. Manuel, te vamos a pedir la porra que pedimos a todo el mundo.
Muy bien.
¿Triunfador de la feria? Julio va a decir el Juli, luego cuando le pregunte por si quieres cambiar.
Yo creo que... Yo soy morantista.
Sí.
Pero creo que siempre triunfa, o es más fácil que triunfe alguien que sea muy regular. A mí me parece que es difícil batir a Roca Rey por su competitividad.
Uh-huh.
Si no hubieran transcurrido ya dos tardes de Luque, quizá también metiera a Luque
por
su regularidad, exacto, pero ya han pasado dos. Y con Emilio justo fuera, yo voy a apostar por Roca Rey, por su regularidad.
No está mal tirada. Manuel Valera, que un placer que nos hayas acompañado esta mañana. Enhorabuena por el trabajo que hacéis en Televisión Española y que te seguimos.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo. 1:26 de la tarde, seguimos aquí desde el patio de cuadrillas de las ventas en las tertulias del Toril en Onda Madrid. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y hablando de traer gente joven a las plazas, Gonzalo Caballero, torero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí el mes de mayo a los toreros nos cambia un poquito el cuerpo, pero bien.
¿Sí, no?
Sí.
Pero feliz, supongo, de ver que mayo ha vuelto, de que San Isidro ha vuelto, de toda la gente que se ve por la plaza, de que vuelve a haber ambiente de toros en Madrid, eso es bueno. Y encima tú que eres de Madrid. O
sea, sí, la verdad que muy bien y muy contento sobre todo de haber vuelto a esta plaza, ¿no? Después de todo lo que ocurrió aquel 12 de octubre, tanto tiempo luchando en silencio y de tantas dudas y tantos miedos y el poder volver aquí, pues la verdad que muy, muy feliz.
¿Qué sentiste el otro día cuando te bajaste de la furgoneta y entraste por aquí, por donde estamos ahora?
Pues mira, la verdad que fue un día muy bonito y sobre todo esos momentos de antes, que bueno, es el día que más pronto llego a la plaza, que llegué 10 minutos antes,
sí.
La verdad que quería disfrutar. Y me lo propuse como eso, ¿no? Como algo para mí, ¿no? Que solo yo y solo la gente que me rodeaba sabía lo que había sufrido en todo este tiempo y traté de disfrutarlo, ¿no? Disfrutar todo ese momento, el momento del paseillo, la ovación de la gente, ¿no? Sobre todo que empezó el tendido 7, que fue algo
sí.
muy bonito y bueno, luego pues sí que es verdad que la corrida salió como salió y creo que en las tardes que he tenido aquí ha sido la más dura que me ha tocado enfrentarme y, uh-huh. y bueno, una pena porque noté mucho el cariño de la gente, los pocos momentos que pude sacar, la gente estuvo muy conmigo y sentía eso, ¿no? El poquito que hubiese ayudado hoy, pues ese día hubiese podido ser un triunfo importante, pero bueno, gracias a Dios queda otra y a confiar en los de Algarra.
Bueno, pero estar aquí yo creo que ya era un triunfo importantísimo, es verdad que fue una pena. ¿Se llega uno a olvidar, te llegaste a olvidar de lo que había pasado la última tarde que habías estado en esta plaza?
Pues mira, la verdad que llevaba muchísimo tiempo trabajando sobre ello, ¿no? El año pasado tuve una corrida que fue una reaparición, pero llegas aquí y es como volver a ese sitio donde, a la escena del crimen, ¿no? Por así decirlo, y he tenido otras jornadas otras veces, pero claro, esto fue totalmente distinto y la verdad que hombre, pesaba un poquito en la cabeza, ¿no? Y pues hay muchos fantasmas, ¿no? Ten en cuenta que salí, como todos sabéis, ¿no? Y fue algo muy duro de superar, tanto física como mentalmente, y la verdad que tienes ahí un poco el recuerdo sobrevolando y mentalmente ha sido la tarde más difícil que he tenido y bueno, claro. La verdad que interiormente me fui, yo creo que el día más feliz que me he ido de esta plaza, ¿no? He tenido tardes en las que he cortado orejas, las que he pinchado puertas grandes o que he tenido importantes triunfos, pero interiormente ha sido la que más feliz me he ido de la plaza.
Uh-huh. Gonzalo, ¿cómo se engaña el cuerpo para volver a llevarlo al mismo sitio que ha estado a punto de acabar contigo?
Pues bueno, la verdad que es una pregunta buena, ¿no? Y más cuando tienes secuelas, ¿no? Pues mucho trabajo en silencio, muchos días solo, muchos paseos, carreras, dándole vueltas a la cabeza y bueno, al final tratando de entender que es un poco la lectura que saqué cuando en ese momento en la UCI había pensado en abandonar y luego decidí que tenía que salir adelante, ¿no? Y es un poco esa lectura, ¿no? Que cuando decides ser torero entregas tu cuerpo a una profesión que está por encima de tu propio ser, ¿no? Que trasciende a ti y que tienes que asumirlo, ¿no? Y tirar para adelante.
Uh-huh. Solo volver ya era un triunfo, ¿verdad, Sixto?
Pues sí, la verdad es que cuando uno recuerda, ¿no? Yo me acuerdo sobre todo el capítulo de Lo Bravo que le dedicó Carmelo a Gonzalo, ¿no? Con no solamente ya su historia personal propia, ¿no? Lo que ocurrió desde que el pitón entra hasta que finalmente sabemos que, gracias a Dios, pues la vida va para adelante, ¿no? Sino todo lo que hay alrededor de Gonzalo, ¿no? La familia, que también sufre lo que hay, los amigos, el ver que una persona joven sigue luchando por su sueño, que es ser torero, ¿no? Y que en vez de tenerle, a lo mejor, bueno, pues el odio que se le puede tener al animal, al revés, ¿no? O sea, no hubo en ese capítulo y en las palabras de Gonzalo una sola palabra de reproche al animal. Ah. Yo creo que eso engrandece a él como persona, engrandece y lo hace más grande todavía esta profesión de toreros, y fíjate qué grande es esto, que haya esas historias humanas detrás, ¿no?, de lo que hay de un traje de luces.
Uh-huh. Julio.
Sí, yo creo que igual me pasó ayer también con Gine Marín, pese a que Gonzalo Caballero para muchos de esos público que hablábamos antes parece que es el torero de los celebrities y parece que le quitan un poco de importancia, luego cuando sale a la plaza se ve un tío.
Sí.
Y hemos visto con cornadas que no se ha mirado muchas veces, hombre, la última era como para era como para mirarse, pero que se ve un torero, se ve un tío que respeta su profesión, que la dignifica, te puede gustar más o menos, pero el día que yo por lo menos lo veo anunciado no, nunca me sobra. Y creo que eso es importante, porque hay otros que, bueno, que pasan por aquí, por allí y tal, y no dejan nunca, no dejan ni sangre, ni tampoco triunfos.
El otro día, Marto, yo estaba esperando aquí a Gonzalo Caballero cuando llegó a las ventas, y había mucha gente esperando. Había una niña de 15 años que estaba, pues como podemos ver las imágenes de las niñas que esperan en el aeropuerto a los artistas de los grupos famosos, estaba muy nerviosa porque iba a hacerse una foto con Gonzalo. decía, seguro que no se para. Gonzalo se paró 5 segundos porque llegaba un poquito tarde, entró a la capilla, y al salir yo vi una nube de personas a su alrededor que no las he visto en toda la feria con ningún torero. Gonzalo Caballero estaba en el patio de cuadrillas 20 sí. minutos después de que terminase la corrida y no le dejaban salir porque cada paso que daba se hacía 5 fotos, y eso hablaba de lo que decía Sixto antes, ¿no? Que Gonzalo es un enganche para la gente joven y que es uno de los culpables de que sí. esta plaza esté rejuveneciendo sus tendidos.
Sí, desde luego que sí. ¿Cómo se consigue eso, Gonzalo?
Pues bueno, haciendo cosas que como decía, que hay gente que las critica, ¿no? Por ejemplo, ayer estuve con la gente del Fondo Sur del Atleti, ¿no?
Ya te hemos visto, se te da bien lo del megáfono, ¿eh?
Bueno, se me da regular, pero bueno. No, pero por ejemplo, estuve ayer ahí y no te imaginas la cantidad de gente. Bueno, tardé en salir del estadio 40 minutos. Joder. Y toda esa gente decía, yo no he ido a los toros nunca, pero el día 28 estoy allí, yo tal, y van a venir...
Además, el 28 no hay ningún otro evento que tenga así más importancia que la tarde de Gonzalo Caballero en Madrid. A mí no me consta, vamos.
Para la gente buena, no.
He hablado con madridistas del 7, me han asegurado que no hay pañuelo verde el día 28, lo dejan en casa. Y está la promesa hecha, ¿eh?
Tú extiéndete todo lo que puedas. A nosotros nos da igual. Ese día te permitimos que hasta seas pesado, si quieres.
Si marca el Liverpool, pide el sobrero.
¿Cómo se consigue? Bueno, ¿cómo se consigue? Es que estás todo el día, lo que decías de ayer, es que estás todo el día haciendo cosas y...
Pues sí, sobre todo pues eso que tratamos de hacer desde un principio, ¿no? De ir a los colegios, a las universidades, a colegios mayores, ¿no? El decirle a los jóvenes que debían de acudir a las plazas de toros, que darles un espectáculo que no solo dure 2 horas, en el que salgan toros por una puerta de toriles, ¿no? Y luego, pues con cosas como el programa de Lo Bravo, ¿no? En el que tú transmites un mensaje en el que esto es de verdad. Y bueno, pues, tuve la gracia o la desgracia de lo que ocurrió aquí en la plaza, ¿no? Que ese día había una cantidad de gente joven tremenda, ¿no?
Muchísima.
Y pudieron ver, pues, que aquí se entrega la vida de verdad, ¿no? Y bueno, pues luego hay que también tratar de moverse en redes, ¿no? Yo creo que a mí me encantaba, y de hecho al principio era un poco la línea que tenía cuando empecé de novillero, ¿no? El tratar de ese misticismo, ¿no? Pero yo creo que hoy en día eso nada más que le funciona a José Tomás, ¿no? Y el resto tenemos que tratar de llegar a la gente, porque al final aquí el único objetivo es meter gente en la plaza, ¿no? Y,
claro.
Y hay que buscar nuevas vías, ¿no? Pues ya colgar un cartel en una pared y que se llenen las plazas, eso ya desgraciadamente no funciona.
Uh-huh. Además de a gente joven, Gonzalo, te vemos mucho con futbolistas y supongo que no es fácil. Que los futbolistas que tienen millones y millones de seguidores se muestren partidarios de la tauromaquia. No es fácil. Supongo que incluso a los propios futbolistas les pondrán trabas desde los clubes, o alguno hasta igual le ha caído una bronca por decir, oye, que esto que es muy polémico, que no te metas en esto, que tal. Pero, joder, tú lo consigues.
Mira, el que más trabas pone es el Madrid, fíjate.
¿El Madrid? Sí.
Nada, es broma. Nada, sí.
No nos sorprendería tampoco.
No, pero sí, también tiene parte de verdad por lo de los derechos de imagen y todo eso, pero no, la verdad que yo lo que procuro con ellos es siempre hago lo mismo, ¿no? Les llevo al campo, ¿no? Les llevo a un tentadero, les enseño cómo vive un toro en el campo, ¿no? Y luego pues les enseño cómo es un día de campo, ¿no? Verme tentar y verlo de cerca desde un burladero, y la verdad que les impresiona muchísimo, ¿no? Y bueno, pues luego les invito a la plaza para que claro. ya vean, les hago un poco pues la preparación, ¿no? Y por ejemplo, gente pues Morata, que no había estado nunca, fíjate que es una persona súper admirada, que si le sigue cantidad de millones de personas.
Todo el mundo con la carrera que lleva, claro.
Y viene y ve los toros, una corrida de toros de Madrid en el campo, y se pone a gritar diciendo que estamos locos, que... cómo nos podemos poner delante de esas bestias, y luego ve torear y le impresiona todos los movimientos, se preocupa por la preparación tanto física como mental, y fíjate que hoy en día toda la sociedad admira a ellos, y luego son ellos los que nos admiran a nosotros, ¿no? Diciendo claro. que lo nuestro está a años luz de lo que ellos hacen.
Hombre, es que lo hablábamos ayer también, porque estábamos viendo la televisión por la noche y salía la imagen, creo que era de Acapo, el futbolista del Cádiz, con un taco clavado en el pie, y lo subió a redes sociales y todo el mundo, ah, fíjate, qué daño, tal, no sé qué, y dices, es que a la misma hora aquí había un tío que no se marchó a la enfermería con una cornada de 20 y 25 centímetros que le tocó la femoral y que llevaba la pierna abierta, el muslo partido por la mitad. Claro, es que tú le cuentas a un futbolista que haya tenido un esguince de rodilla y que vaya a estar 3 meses, lo que a ti te pasó el 12 de octubre y que te mueres de ganas por volver a ponerte en el mismo sitio, y el futbolista tiene que pensar, pues es que lo de mi rodilla es una tontería.
Pues sí, totalmente, ¿no? Fíjate la foto de ayer de Ginés Marín, ¿no? Eso es pues lo que hay que tratar de transmitir a esa gente que desconoce, ¿no? Y pues si encima estos propios futbolistas, que son los admirados, tienen estas palabras de reconocimiento, pues... Pues yo creo que es importante, sobre todo para la gente joven, ¿no? Que pongan una balanza y bueno, yo siempre digo lo mismo, dar la oportunidad de ir un día a los toros y no hace falta saber, ¿no? Simplemente hay que sentarse y tratar de emocionarse, ¿no? Y si te gusta, pues volver y ya empezar a investigar, ¿no? Y yo creo que está haciendo una labor muy importante, ¿no? Todo eso que habéis resaltado, ¿no? Aunque sea porque luego vengan a, como habéis dicho antes, a tomarse una copa ahí después, pero que vengan a la plaza, creo que es importantísimo, ¿no? Sí. Y creo que se está consiguiendo que los tendidos se vean con una imagen muy buena, ¿no? Comparado con otros años.
Gonzalo, entre un día y otro, entre el 12 y el 28, ¿qué haces? ¿Te quedas por Madrid? ¿Descansas? ¿Intentas despejar la mente? ¿O te metes al campo? ¿Te sigues preparando a tope? ¿Cómo pasas estos 16 días?
Pues me voy otra vez ahora para la finca en la que estoy, ahí en Moyalta, que al final es donde mejor me he encontrado siempre, ¿no? Para tentar y para pasear y para entrenar y sobre todo para poner la mente a punto, ¿no? Y bueno, ahora con mucha esperanza en esta corrida y bueno, un poco contrariado, ¿no? Por el juego de los toros del día 12, pero seguro que el 28 pues habrá más suerte, ¿no?
Seguro que sí. ¿Cómo estás viendo el resto de la feria? ¿La estás siguiendo?
Sí, hasta mi corrida. Bueno, el día antes, la del Juli, no la vi, pues estaba en el hotel. Las otras sí que las vi y la verdad que me gusta verlo, ¿no? Pues para ver cómo está la plaza, ¿no? Cómo está el ambiente, para... Sobre todo creo que es un ejercicio muy importante, ¿no? El plantear las faenas que hacen tus compañeros y creo que es un entrenamiento también, ¿no?
Has hecho alusión a la foto de Ginés Marín de ayer. ¿Qué sentiste cuando... Bueno, ¿qué sientes cuando ves a un compañero con esa hombría?
Pues admiración, ¿no? Admiración. Yo... lo que me hizo hacerme torero fue esa admiración que tenía por los toreros, ¿no? Que los veía como superhéroes y bueno, cada vez que veo a un compañero, ¿no? O cuando te pones, cuando entras en esos circuitos y aprendes a valorar cada vez más, ¿no? Y pues lo que hizo ayer Ginés, pues una admiración tremenda, ¿no? Y sobre todo ojalá que se pueda recuperar pronto y pueda afrontar las tardes que tenía aquí, ¿no?
Claro que sí. Gonzalo Caballero, que ha sido un placer que nos acompañes esta mañana y que vamos a estar, como hemos dicho antes, muy pendientes de lo único importante que hay que hacer el día 28, que es venir a la Plaza de Toros de las Ventas a ver a Gonzalo Caballero. Además, la corrida de la juventud, que se ha denominado, con Román y con David de Miranda. Así que nada, que mucha suerte, torero, y que enhorabuena por haber vuelto a esta que es tu plaza, que el hecho de estar es un triunfo tuyo, pero también es un triunfo para todos nosotros.
Y el 28, Gonzalo, whisky para tres. Quien haya visto lo bravo, lo sabe.
Ojalá que sí, ojalá que sí. La verdad que bueno, ya pues mira, la primera tarde ha sido para mí personalmente muy importante, ha sido un paso para adelante y a ver si el día 28... Dios no tiene reservado algo bonito.
Claro que sí. El 28 no, porque no tenemos tertulia, porque cae en sábado, pero el lunes, el 30, te esperamos aquí y nos cuentas cómo te has visto esa tarde y cómo te sentiste al salir a hombros de esta plaza.
¿Vale? Hecho.
Venga.
Hecho.
Un abrazo, Gonzalo. Gracias por venir. Le quedan 18 minutos a esta tertulia del Toril. Quedan 18 minutos para las 2 de la tarde. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
CT Medical, centro de especialidades médicas y odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Una y 44 minutos de la tarde, seguimos en la tertulia del Toril con Carmelo, con Sixto y con Julio Martínez, compañeros del albero de cope.es, y Sixto además, que le pueden ver pues ya casi todos los fines de semana. Hacéis un montón de sí. Festejos en Telemadrid,
¿Sixto? La verdad es que llevamos desde, Carmelo, desde que comenzamos allá en el mes de marzo, ¿no? A principios del mes de marzo casi no hemos parado, y este fin de semana, por ejemplo, por partida doble en San Agustín de Guadalix y en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Ahora vamos a, verá que durante San Isidro vamos a parar un poquito porque el foco está aquí en la Feria de San Isidro, pero después de, en cuanto termine la Feria de San Isidro, volvemos con las semifinales de la Copa Chenel, que vamos a conocer ya hoy, entre hoy y mañana, los últimos dos clasificados para esas semifinales.
Y las novilladas también, ¿no?
Vamos a televisar la final a 3 y la final a 2, y vamos a estar en, bueno, ya lo contó aquí Fernando.
Es verdad, en Albacete.
En Albacete, sí. En esa corrida de Asprona, que a Carmelo se le ilumina la cara.
Sí,
porque
tened cuidado, ¿eh?
Fernando Gómez nos dijo el otro día, tengo una buena noticia, y cuando la dio,
¿seguro?
Fue buenísima,
¿seguro?
Como Gabilondo, ¿no?
¿Seguro?
Vamos a ver los primeros pasos de el hijo de Manuel Caballero en el escalafón novillerí.
Julito lo vio el otro día.
Sí, en Casas Ibáñez, por cierto, Julio, que te gustó, ¿no?
Parece que está más próximo a la alternativa que al debut con caballos. Hombre, ha toreado mucho, aunque su padre diga que no, pero en el campo se ha preparado de sobra.
A ti no te va a engañar, ¿no?
Claro,
no. Bueno, Albacete.
Otro palo, macho.
Sí, por cierto, ya que estuvo Julio, aprovechamos. ¿Qué tal estuvieron Víctor Hernández, que reaparecía, y Alejandro Peñaranda, que a mí es un novillero que me encanta?
Peñaranda seguramente fue el que mejor estuvo. La novillada del Currucén fue pues lo que se espera de esa ganadería, y más en una plaza pues de tercera y tal. Y Víctor Hernández, muy recuperado, muy bien, sensacional, que se ve que va a ser un torero, si le respetan los toros y la cabeza y pues todo lo que hace falta, ¿no? Para llegar arriba, pero tiene mimbres. Peñaranda también muy bien, y Caballero, hombre, es la primera, hay que darle tiempo, hay que tener paciencia, que supongo que ahora hablaremos también de otros toreros a los que se les
no,
está...
pero qué bueno es tener novilleros. Hemos estado unos años ayunos, ¿no?, de esa ilusión en ese circuito, y los nombres que acaba de decir Julio, ¿no? Yo creo que Puerta Grande aquí en Madrid de Víctor Hernández, los nombres que están saliendo de los circuitos, tanto de Madrid, Castilla y León, Andalucía, yo creo que vamos a confiar en ellos, ¿no? Exigirles cuando haya que exigirles, cuando llegue
eso,
ese momento.
Sí, calma.
Hoy torea a Fonseca, que tiene un ambiente tremendo. Ganado a pulso.
Sí, porque
es que Fonseca ya por donde
y
va...
Y a Collejas.
Claro, sí, sí.
Porque también sale a una por tarde.
Sí. No, pero la verdad es que el cartel de hoy que decía Sixto es interesantísimo, ¿verdad?
Es una novillada que... Ojalá que haya la misma entrada que el lunes pasado, porque creo que lo merece, porque ver a los dos finalistas del año pasado del circuito de la Comunidad de Madrid, como el triunfador, como Isaac Fonseca, el finalista, que Álvaro Burdiel, y Santana Claros, y la novillada, que además en Valencia la lidió hace escasamente una semana Isaac, que nos contaba que había salido muy buena, os escuché también aquí que había estado... Yo creo que sobre el papel, pues un cartelazo, sobre todo por eso, ¿no? Por ver, sobre todo la evolución de los novilleros, ¿no? Yo creo que vamos a ver a unos novilleros que dentro de que, hombre, tampoco van a haber cambiado mucho en unos meses, pero sí que es verdad que el invierno en estas edades sí se notan, ¿eh? Yo creo que hay ciertas cuestiones técnicas, artísticas, en la evolución del concepto, que sí que vamos a poder ver en Álvaro y en...
Y Fonseca, que es su despedida en Madrid, porque tiene la alternativa, que eso siempre es un plus para los toreros, supongo.
Es que la clave de Fonseca quizás sea que es el novillero al que más vemos en novillero, porque hace tiempo que los novilleros de dejaron de estar en novilleros y no vemos ese hambre, esa, lo que decía Julio, esa voltereta por corrida y esas ansias de triunfar y de ser alguien en esto. Tiene un brillo en la mirada especial desde que le conocimos hace años y no lo ha perdido. Y hoy hemos visto que va a ir de verde hoja y oro, va a llevar un bonito terno, lo ha publicado justo Algaba. Y puede ser, él puede ser el primer torero mexicano que rompa esa maldición, entre comillada, de tantos años, porque tiene una conexión innata con los tendidos y está mejorando mucho en su concepto. Este tipo de toreros tienen que triunfar ahora. Porque
mexicano
después,
desde Eloy Cavazos, ¿no?
Exacto, desde el año 60, si no me equivoco. Y este tipo de toreros tienen que triunfar de novilleros porque luego toman la alternativa y se pone la carretera cuesta arriba. Ojalá tengan suerte los tres hoy.
No, pero él es consciente de que, como decía la semana pasada en el Albero, decía, sí, yo sé que la gente sabe de mi valor, pero yo quiero ofrecerles algo más. Claro. Quiero que vean que Isaac Fonseca también sabe correr la mano, sabe torear, que lo ha demostrado. Lo que pasa es que muchas veces al final queda la foto el otro día en Valencia. Pues no es la foto de Isaac Fonseca toreando, sino es ensangrentado el momento de lucha, de combate que ha habido. Pero él quiere un poquito dejar al lado esa imagen y yo creo que hoy es el día perfecto para...
Y hay toreros que necesitan las orejas. El otro día, no me acuerdo con quién lo comentaba, lo del Juli. Que si Morante está bien y no sale a hombros, parece que nos da un poco igual, porque al final venimos a verlo torear, pero el Juli parece que sí que queremos verlo salir por la puerta grande. Hay toreros, como yo digo, funcionarios, que siempre necesitan triunfar, y hay otros que, bueno, que la puerta grande es... No, es nimia tampoco. Sí. Y Fonseca yo creo que sí que tiene claro que él necesita las orejas sí o sí, y por eso a veces pues hay que sacrificar lo que uno quiere por lo que quieren los demás.
La carretera pica y la alternativa muy bonita la que tiene, pero que después hay que seguir remando.
Sí, sí. Desde luego. Oye, de lo visto hasta ahora en la feria, Julio, el mano a mano del viernes, que era uno de los carteles más esperados de todo San Isidro, y nos quedamos un poco...
Sí, esperados porque volvía a Talavante, ¿no? Que era el gran aliciente. Pero bueno, le quedan 6 toros para volver a ser figura.
Te veo esperando. Como dijo... ¿Ha dejado de ser figura o qué?
Bueno,
está en otro circuito.
Claro. Yo no tenía mucho sentido. Decirlo ahora es fácil, pero tampoco se le veía mucho sentido a priori a ese mano a mano.
No. Nosotros, vamos, en el toril lo hemos comentado. Yo el mano a mano tampoco terminaba de verlo demasiado, pero oye, es la fórmula que se eligió. Ser Juan Ortega, venir aquí en mano a mano en la reaparición de Talavante.
El planteamiento muy arriesgado por muchísimas cuestiones.
Es una cena picante.
Sí.
No será porque la corrida no fue la mejor de Jandilla de su historia, pero hubo toros que le podía haber sacado más partido.
Pero está pasando, ¿no? Al final uno echa cuentas y dice, ¿te acuerdas de más toros que de faenas?
Sí.
¿No? Porque empezamos a acordar, ¿no?
Jandilla, Parralejo, en fin, que hay algunas ya.
Ha habido
la quinta.
A mí el
día que en la quinta hubo algún toro que...
Sí. Me recordó mucho el tercero, el segundo de Talavante, el que le corta una oreja, me recordó mucho al sexto de la tarde de Jandilla en Sevilla, Sixto, que estuvimos viendo de Manzanares. Me recordó mucho ese toro y también me recordó por momentos la faena.
Sí, también. Pero fíjate que a Talavante le vi, hombre, obviamente no vamos a descubrir a estas alturas de la vida a Alejandro Talavante, pero sí que le vi un poquito desconectado de lo que es un festejo.
Sí.
Le vi un poquito desengrasado en cuanto al contacto con el público. Le vi un poquito que hay que limar ciertas aristas en ese concepto que él tiene. Le vi un poquito brusco. Porque una cosa es torear en el campo, que seguramente habrá toreado mucho en el campo, y otra cosa es cuando uno llega a la plaza y se enfrenta al público, no solamente al toro, sino también al público. Le vi un poquito un poquito oxidado.
Lo del muñecazo yo creo que ya se le ha subido demasiado a la cabeza, diría yo.
Hay que decir que es verdad que a cualquier torero, por figura que sea, no le vienen mal 8 o 10 corridas antes de un compromiso como este, y lo que dice Sixto es verdad, se notó esa desconexión, esa falta de hábito con el público, con el que conecta muy rápido.
Es verdad que luego pega 2 tandas y...
Eso es.
Sí, claro.
Y lo hará. Y venga, vámonos que nos vamos, que este señor, que le cortó una oreja con esas 2 tandas, ni más ni menos.
Sí.
Porque con esas 2 tandas le valió para cortar una oreja en Madrid, o sea, imagínense lo rotundo que fue aquello para que, porque ayer también hubo 2 orejas, pero decimos, pues, Era sí, otra
claro, pues vale, para la foto, bien.
Ese suspiro pero... que habéis pegado todos, pues...
para el Big Data.
No, pero es verdad lo que hablaba Sixto de la desconexión de Talavante con el público y también que en un formato mano a mano, tanto Talavante como Juan Ortega, y yo creo que especialmente Juan Ortega, que sabía que Juan Ortega está en el momento que está en el estatus que está, que es un estatus muy alto dentro del escalafón. Pero si tú vienes el día que reaparece Talavante y te metes en un mano a mano con él y tú toreas con el capote como toreas, tú tienes que hacerle los quites a todos los toreros de Talavante.
Hay que salir a morder.
A todos,
porque
por
además
favor.
Sabes que el protagonista es tu compañero. Claro. Tienes que llamar la atención de alguna manera y tu baza las tienes que jugar. Y la baza de Juan Ortega es el capote. Vamos, yo creo que Talavante tiene otras muchísimas cualidades que para mí hacen sobrepasar a día de hoy a Talavante en cuanto a respecto a Juan Ortega. Pero creo que es verdad que ese día, no sé si también el ambiente le pesó. La circunstancia, la trayectoria que lleva la temporada de Juan Ortega le hizo estar un poquito a la defensiva y faltó salir al ataque. No esperar el contraataque.
Y al día siguiente en Jerez, el sábado con uno de Torre Estrella, también dicen las crónicas, ¿no? que tampoco se le dio aquello,
que tampoco
no se le dio bien. Y es un poco la tónica de su temporada. Pues si bien Aguado es verdad que ha decaído un poco, empezó muy bien en Valencia, en Illejas, tales importantes, y Aguado también el otro día pincho en Madrid.
Hay que decir que son dos toreros que lo arreglan en 5 segundos.
Claro. Sí,
que puede ser lo que dure un capotazo de cada uno.
Sí, no, pero no, es verdad que luego, bueno, pues manda quien manda.
Quien
estuvo tan rotundo como estuvo el Juli, que yo creo que a día de hoy todavía nadie ha superado la cota artística que dejó el listón que marcó Julián López el Juli el otro día con ese toro de la Quinta.
Bueno, eso de lo pasado y de lo futuro, de lo que viene, ¿qué es lo que más os apetece? ¿En San Isidro?
A mí todo, sinceramente. ¿Todo? Yo no sé si es que los dos años me han servido para recargar pilas, que antes era como lunes, madre mía, lunes, lo que queda todavía de semana y de feria. Yo estoy muy ilusionado con la feria, la verdad es que porque estamos viendo embestir a muchos toros, a muchos toreros, y todavía aquí todos tienen que decir, porque Talavante, como decimos, le quedan 3 tardes, y después del otro día yo creo que él sabe que hay que mejorar, y yo creo que el planteamiento de ir de ese menos a más con la corrida de Adolfo al final, Morante, pues igual, es que estamos todos esperando a Morante. Es que el Juli vuelve aquí el viernes con la corrida de García Grande, ¿no? Es que son tantos alicientes lo que tiene esta
feria.
Y
queda por aparecer Rocarrey,
y Vitoriano del Río. Vitoriano del Río 2 tardes, ¿no?
Sí. Queda Vitoriano, sí.
Beneficencia y otra con Roca, sí.
Quedan muchas cosas.
Quedan muchas cosas, sí.
Y la porra la vamos a hacer luego porque...
Sí. ¿Tienes ganas de hacer porra?
No, es que una de las tardes que espero es la de mi porra.
¿Ah, sí?
Que es Ureña.
Mira, te apuntas a la mía, sí.
Carmelo puso Ureña.
Y yo creo que todos le tenemos un cariño especial y sí que vemos quizá en esa tarde ya, no la última, pero una gran baza ya para que Ureña se reenganche al sitio en el que un día estuvo y que la pandemia le quitó, por desgracia.
Sí,
desde luego es meter muchas fichas en la mesa.
Sí, qué bonito es el cartel, por cierto, que ya está colgado en la puerta.
Me encanta.
Es precioso.
Me encanta.
¿Verdad?
Yo, Calamaro. Es verdad que muchas veces soy muy crítico con ciertos carteles, ¿no?, que se hacen, pero a mí me parece que la sensibilidad que tiene lo taurino, ese toro en forma de montera, creo que da un toque muy especial, ¿no? Y no es que a mí me encante Calamaro y
Calamaro,
de Rodríguez, pero es que es verdad, es que lo ha pintado un cartel muy bonito para
Calamaro, que no va a poder estar ese día.
¿Por qué? ¿Qué concierto?
Sí, porque cuando estábamos en la presentación, una periodista le dijo, una pena que no vayas a poder estar, tienes concierto en Palma de Mallorca, dice... No me digas que tengo conciencia. Sí, ¿cómo que no voy a poder?
Qué manera de arruinarte.
Dijo, bueno, lo verás por la tele en algún bar. Dice Calamaro, en Palma de Mallorca yo creo que no. Yo creo que en los bares no.
Pegó la media, estuvo muy listo Calamaro.
Estuvo bien, bien. Oye, tu porra, Sixto. Tu porra.
Julio López, el Juli.
El Juli, muy bien. El Juli. Joder, pues se ha sumado Julito a lo de Ureña, que es verdad que lo dijo Carmelo. Veremos, oye, que es el día 21. Cureña en solitario, la única comparecencia en San Isidro después de...
Y mi otra segunda opción sería Rufo, pero...
Sí, es que cómo andas en Rufo, ¿eh? Es que cuando uno se mete en los portales y ve que ha toreado Rufo, dos orejas y una oreja.
Me recuerdo un poquito a Talavante, lo cual es que en el sentido inverso, que Talavante vino aquí primero, confirmó, abrió la puerta grande de las ventas, fue a Sevilla y abrió la del Príncipe, y aquí al sentido contrario, ¿no? Primero ha ido a Sevilla, ha abierto la puerta del Príncipe y tiene la confirmación de alternativa aquí en las ventas.
Sí.
Puede darse ese paradigma, ¿no?, de un torero que se ha lanzado en su primer año de alternativa.
Y a ver cómo lo trata también Madrid, que
por cierto,
Madrid con los que vienen de triunfar fuera, es, claro, ¿cómo es?
con el capote me parece mucho mejor que Talavante a esas alturas de, sí, de su carrera.
¿Nos cuentas lo que tenemos para hoy en los corrales?
Por supuesto, Mar Domingo, lo que va a salir por Chiqueros esta tarde. No ha venido el señor que nos dijo que iba a venir el lunes a leerlo.
A leerlos pesos, contigo, sí. Es que pero... el otro día le tiraron de las orejas a Carmelo.
Le escuché.
Y bueno, comenzamos con un Hortelano segundo. Por cierto, todos del Conde de Mayalde, así como el primer sobrero. Va a salir Hortelano segundo en primer lugar, con el número 31, 465 kilos de peso. Es un novillo castaño oscuro listón. El segundo es Escultor, número 9, 469 kilos de capa castaña. El tercero es un Chorlito primero, de 501 kilos, número 2, capa castaña. El cuarto, el Chorlito segundo, vienen en orden.
Muy bien.
El número 47, 515 kilos de capa colorada. El quinto es un Hortelano primero, número 32, 512 kilos, colorado. Y el sexto es la apuesta de nuestro contacto en los corrales. Es muy Barrenero, bien. Número 24, 511 kilos, capa castaña. Primer sobrero de Conde de Mayalde, de nombre Jarretón, y 509 kilos. Y el segundo sobrero es de Vistalegre, se llama Berreón. Esperemos que no salte esta tarde las ventas.
¿Os lo habéis pasado bien, Sixto, Julito?
Sí, hombre.
Como siempre.
Como siempre. Además, Julio viene muy fresco.
Sí, sí, hombre, sí. Que, oye, que ha sido un placer, que ya sabéis que cuando queráis aquí estamos. Podéis sentaros en la tertulia y si no, nos vamos a la barra.
Oye,
de,
yo, de también nos invitamos nosotros, ¿no, Julio? Claro, les invitamos sí, el día que quede venir al albero, pues ya sabéis que...
Iremos, claro que sí. Que un placer a los dos y que a ti, Carmelo, que hasta mañana. Que volvemos aquí a la una de la tarde al patio de cuadrillas de las ventas en las tertulias del Toril de Onda Madrid. Se quedan con Junquera y con las noticias de las dos. Hasta mañana.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.